El confinamiento provocó el cierre de establecimientos educacionales en gran parte del mundo, cambiando radicalmente la manera de educar, aunque con efectos y cambios preocupantes: deserción escolar, clases online, colegio en casa, estrés de profesores, docentes, entre otros. Más de 168 millones de niños y niñas a nivel mundial tienen cerrados sus colegios hace casi un año, y cerca de 214 millones han perdido más de tres cuartas partes de la educación presencial, según datos de la UNICEF publicados en marzo de este año. En 14 países del mundo permanecieron cerrados los colegios, 9 de ellos en América Latina y el Caribe, afectando a 98 millones de niños y niñas de la región. La UNESCO ha alertado sobre la brecha educativa entre países y áreas ricas y pobres, entre zonas urbanas y rurales. Y además, la pandemia ha puesto en evidencia la existencia histórica de brechas digitales y de acceso para el uso de las tecnologías en el proceso educativo. La declaración de la Reunión Mundial de Educación sobre el escenario educativo post-COVID-19 hace especial énfasis en la necesidad de aumentar el gasto público en el sector y, sobre todo, colocar en el centro de estas políticas a las poblaciones con mayor riesgo de exclusión, quienes necesitan hoy, más que nunca, acciones concretas y efectivas para que no se profundicen las desigualdades. Ante cuestionamientos anteriores al modelo de educación tradicional y homogéneo, ¿cómo debería ser la adaptación y el uso de la educación virtual? ¿Cómo garantizar el derecho a la educación en este contexto? ¿Qué rol cumplen las familias en este nuevo escenario educativo? ¿Cómo será o cómo debiese ser la educación post-pandemia? ¿Qué necesitan aprender las niñas, niños y adolescentes para enfrentar nuestro incierto futuro? Se lo preguntaremos a nuestras invitadas y a nuestro invitado en este tercer episodio de la segunda temporada del podcast Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro, del Centro de Producciones Radiofónicas. Somos
Raúl Rodríguez
y Nélida Paul.
Factor R. Refracción y Revolución. Un podcast para proyectar el futuro.
Y nos acompañan en este tercer episodio Leonora Reyes, licenciada, magíster y doctora en historia, experta en historia de la educación, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile e integrante del equipo coordinador de la Red Latinoamericana de Estudios del Trabajo Docente, Red Estrado. Jacqueline Dávalos, licenciada en Educación, realizadora de cine documental con maestría en diseño de entornos virtuales de aprendizaje y responsable del área de interaprendizaje del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica de Bolivia. Y Alejandro Vera, licenciado en Economía y máster en Políticas Públicas, especialista en monitoreo y planificación de la educación de la Oficina Regional de Educación de UNESCO en Santiago. Bienvenidas Leonora, Jacqueline y Alejandro.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la región.
Hola, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar con todos ustedes.
Y comenzamos esta primera sección de nuestro podcast iberoamericano Pensando el Mundo Post-Pandemia.
Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes que nos deja la pandemia.
Alejandro, bueno, mirando la situación de la educación en la región completa a un año de la pandemia, ¿cuál es el diagnóstico que realiza la UNESCO sobre las respuestas educativas que los países de Latinoamérica y el Caribe han dado a esta crisis sociosanitaria?
Bueno, la verdad que recién escuchaba la editorial y allí han hecho ustedes una buena síntesis de los principales impactos que ha tenido la pandemia en educación, que por supuesto desde la Oficina Regional de Educación de la UNESCO nos preocupa y estamos en permanente monitoreo de estas tendencias. Lo que creo que tenemos que hacer a esta altura, ya cuando ha pasado un año del inicio de esta situación, es tener una mirada en perspectiva para ver qué hemos aprendido en este año de reacción y acción de los distintos gobiernos educativos de la región, ¿no? Nosotros nos gusta destacar que realmente ha habido un importante esfuerzo de establecer una respuesta a la crisis de parte de todos los gobiernos de América Latina y del Caribe. La primera respuesta a la crisis ha sido el cierre de los establecimientos. Y más allá de que se ha popularizado hablar de cierre de escuelas, lo que realmente ha sucedido es una suspensión de clases presenciales, ¿no? Las escuelas no han estado cerradas, en el sentido de que la educación ha continuado de una u otra manera. Después podemos evaluar si eso ha sido eficiente, efectivo, cuál ha sido su cobertura. Pero le podemos preguntar a cualquier docente de la región, ninguno ha dejado de trabajar en este año. Lo que ha cambiado, como ustedes bien decían en la introducción, es el formato de la educación durante este año, ¿no? Y hace un año, en febrero, marzo del año pasado, no había otra respuesta, no nos imaginábamos otra respuesta que el cierre la suspensión de las clases presenciales. Con lo cual esa fue la primera reacción que tuvieron los gobiernos. Y a partir de allí comenzó un conjunto de estrategias para poder dar continuidad a la educación. Entonces allá aparecieron, por supuesto, los modelos remotos, algunos mediados por tecnologías, algunos más tradicionales, y junto con esos modelos remotos también apareció una serie de apoyos, porque no todo se ha basado en la metodología o el formato de continuidad. También ha habido muchas políticas de parte de los gobiernos de la región en el sentido de apoyar a los distintos actores, apoyo a los docentes, apoyo a los padres, en algunos casos apoyos económicos a las familias. Es decir, ha habido un conjunto de políticas que han tenido por objetivo tratar de mantener el vínculo con la educación y la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos una visión positiva en el sentido de reconocer los esfuerzos que han habido. Por supuesto que nada reemplaza la educación presencial, y como también decían ustedes, existían condiciones estructurales que han hecho difícil mantener esa continuidad y han puesto en evidencia una serie de carencias de los sistemas educativos que la educación, que la pandemia ha visibilizado y en algunos casos profundizado. Seguramente vamos a hablar sobre eso durante el transcurso de esta conversación, pero quisiera empezar diciendo eso, ¿no? De que durante un año ha habido mucho esfuerzo, ha habido mucho aprendizaje, y eso nos tiene que poner en buena forma para enfrentar el 2021, que seguramente va a ser un año también mediado por la pandemia.
Muchas gracias, Alejandro. Ahora me gustaría preguntarte, Leonora, sobre la situación de las profesoras y los profesores en el último año. ¿Qué falencias en el trato y qué garantías debería estarle dando el Estado y las instituciones educacionales y la sociedad, ¿no es cierto?, a los docentes? ¿Y qué cosas han salido a la luz como problemas históricos con el trato hacia los docentes que hayan salido a la luz debido a la pandemia?
Mira, son varias entradas las que podemos hacer para la situación que se está viviendo en las comunidades educativas, porque la crisis pandémica, como se le llama a lo que estamos viviendo hoy día, en específico en el campo de la educación, en realidad se monta sobre otras varias crisis históricas, ¿no? La crisis de la educación, del modelo neoliberal de educación, del modelo de mercado educacional, que ya veíamos que se visibilizaba a través de los movimientos sociales del 2011, 2006, crisis que comienza a elucubrarse, podríamos decir, en la década de los 80. En realidad ya hace décadas, ¿no?, que está como quebrado ese proyecto, ¿no? Entonces, entender la crisis de la pandemia sobre esa crisis. Me parece que es importante. El sistema escolar, por más que lo intenta, no logra, ¿no?, ser un vehículo de iguales condiciones, vamos a decir, culturales para todos y todas, ¿no? Con los actores de la educación, las comunidades educativas y en particular con las profesoras y profesores, como decía Tunelia, ¿no?, que tal vez se podría resumir en una palabra que también venía de antes de la pandemia, pero que ahora se ha acrecentado, se ha potenciado, se ha complejizado, que es el agobio laboral, ¿no? Y el agobio laboral en general es asociado a exceso de trabajo, ¿no es cierto? Pero hay que considerar que el agobio, y esto ya lo vienen desarrollando estudios desde la sociología, la psicología laboral, en fin, desde varios campos, ¿no? Que es un estado mental que va más allá de la exigencia física, ¿no? No necesariamente cuando estamos exigidos físicamente estamos siendo sujetos de agobio. Entonces, ¿qué dicen estos estudios? Que tiene más que ver con una pérdida de sentido de lo que estamos haciendo. Y ahí, bueno, hay datos que se están levantando desde distintos espacios, vamos a decir, alternativos a la estadística, digamos, de las políticas sociales oficiales. Por ejemplo, la red de estudios del trabajo docente que tú mencionabas, que yo formo parte ya hace casi una década, ¿no? Está levantando datos de profesores y profesoras de todo el continente. En el caso chileno, poco menos de 1.000 encuestados y encuestadas, porque también es difícil en este contexto que los profesores y las profesoras respondan, pero no sé si es representativa, tampoco es pública todavía, pero hago un adelanto, ¿no? Bueno, son encuestados acá profesores de todos los niveles y modalidades educacionales y se trata de hacer una proporción como lo es de género, ¿no? Como está constituido el gremio, que es casi un 70% de mujeres. Dos datos que me interesaría como relevar en relación al agobio, ¿no? Primero, que hay un 70% de los encuestados, ¿no? Que se siente muy afectado en términos de la salud mental. Y por otro lado, ¿no? Casi un 20% es la proporción de estudiantes que se estima está pudiendo tener intercambios con cierta regularidad. Y esos son dos datos muy trascendentes para entender esta pérdida de sentido. Esto es especialmente notorio en cuanto a lo que está en juego, ¿no? Es el tema del vínculo pedagógico. El vínculo pedagógico, el vínculo con nuestros estudiantes y sus realidades, sus entornos, es lo que está en juego para generar estos sentidos de nuestro trabajo docente. Y cuando ese vínculo se fractura, les perdemos el rastro, porque hay que referirse a este tema de la deserción escolar también, a pesar de esta continuidad de intentos de estabilizar, ¿no? Y acudir a esta permanencia, se aminoran, ¿no? Las presencias. Y se aminoran también las posibilidades de desarrollar este vínculo, el vínculo se pierde, se desdibuja, y el agobio se acrecienta. La pérdida de sentido, entonces, yo la asociaría con una crisis mayor, como te decía, de los sistemas educativos, y que hace tiempo viene dando cuenta el profesorado de demandas relacionadas con el agobio, con la pérdida de sentido del trabajo, con tener más tiempo para poder reunirse en comunidades de reflexión de la práctica. Se evalúa en términos de lo que es considerado un buen docente, ¿no? Pero eso está muy asociado a estas políticas de rendición de cuentas, que también es algo que viene haciendo crisis hace un rato. En el caso particular de Chile, la política de carrera docente, la ley específicamente se llama Sistema de Desarrollo Profesional Docente, no ha logrado tampoco solucionar este tema del agobio que viene con entonces esta crisis de la pérdida de control del proceso de trabajo. Ahora, en pandemia eso se ha acrecentado por estos datos que daba, ¿sí? Entonces, bueno, es uno de los elementos a mirar para cuando decimos que efectivamente el sistema escolar está haciendo todos sus esfuerzos por continuar normalmente sus clases.
Gracias, Leonora. Yo creo que son dos cosas muy interesantes, ¿eh? Yo creo que no hay que perder de vista primero las condiciones en las cuales hoy día se está ejerciendo la docencia, de lo que implica en sus distintas dimensiones, sobre todo la emocional que tú has referido. Y Alejandro también rescatando, yo creo que el esfuerzo quizá de cada uno y de cada una de las profesoras y profesoras del continente, América Latina y el Caribe, que pese a esas condiciones, está haciendo docencia y no abandona, eso es muy importante, no abandona el proceso de aprendizaje de sus niños, niñas y adolescentes. A propósito de esto, Jacqueline, sabemos que la brecha entre el mundo rural y urbano va mucho más allá de la brecha digital. Cuéntanos sobre el trabajo que están haciendo ustedes del programa Interaprendizaje del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica en Bolivia, con este trabajo con comunidades rurales de la Amazonía boliviana para responder a esta emergencia educativa, pero también respondiendo desde lo que significa la pertenencia sociocultural de sus comunidades y de sus culturas.
Es importante, considero yo, que evaluar o analizar un poco lo que está significando la pandemia a nivel educativo, considerando un poco distintos contextos, ¿no? En este caso, si bien el balance, digamos, es duro, es crítico, es crucial, también hay aspectos bien interesantes que están mostrando las comunidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las comunidades han retomado proyectos productivos. Entonces las personas se vuelcan, hacen un retorno al campo, hay un mayor porcentaje de personas que se han volcado a sus comunidades y bueno, ya que había tiempo, había que retomar los proyectos comunales, ¿no? Eso lo hemos visto, lo hemos escuchado de las comunidades de los territorios de Chaco, por ejemplo, ¿no? Eso me parece súper importante marcarlo porque además ha permitido hacer una gestión de esta crisis sanitaria en otros términos, ¿no? Por ejemplo, están los comités, los COEMS, ¿no? De que ven el tema de emergencias. Las comunidades que no tenían acceso, por ejemplo, en el Chaco a internet, se les ha proporcionado cartillas y ahí el municipio se hace una reasignación presupuestaria, pero es pues en colaboración o en una decisión conjunta con estos entes que ven el tema de emergencias, ¿no? Entonces me parece es importante, digamos, mirar lo que pasa con la pandemia en esos términos, ¿no? La revalorización también del aporte que hace el campo en el tema alimentario a las ciudades también creo que se ha notado con la pandemia, ¿no? Muchas ciudades no hubiéramos podido estar tranquilas, digamos, si no teníamos los alimentos. Y ahí, pues, las comunidades campesinas han hecho un aporte bien importante y creo que en pandemia reconocemos, digamos, este aporte económico, nutricional, ¿no? A mí me gustaría también hacer un aporte sobre cómo hemos visto desde el instituto la reacción de los estados a la paralización de las actividades educativas, ¿no? Hemos estado siguiendo con atención las reacciones estatales y encontramos, por ejemplo, que en un primer momento los estados se han volcado a desarrollar contenidos digitales, ¿no? Videos, manuales, cartillas, ¿no? Y disponerlos en sus plataformas, ¿no? Otro camino ha sido muy pocos estados han desarrollado entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Que a diferencia de solo, digamos, desarrollar un video o una cartilla, pues supone todo un concepto, todo un ciclo, ¿no? De promover, evaluarlos, a generar interacción. Y pues están estas otras otros estados que tienen, pues, que ya han hecho mucho desarrollo, digamos, de la cuota educativa de pantalla o también la cuota educativa en radio, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso boliviano, el programa El Maestro es súper conocido. También creo que hay una referencia súper interesante en Colombia. Entonces, son estas herramientas, digamos, que han surgido, ¿no? Y ahí es súper interesante, ¿no? Los estados que mejor han respondido o que lo han hecho más prontamente tienen pues una cultura docente innovadora. Eso creo que es importante destacarlo. También hay una industria cinematográfica detrás de eso, ¿no? Para producir material multimedia y demás, un acercamiento, esta familiaridad con lo digital, ¿no? He estado revisando con atención también algunas conclusiones un poco de instituciones oficiales, digamos, de educación. Y pues sienten mucha preocupación, todos sentimos preocupación, ¿no? Pero creemos que el capital humano se ha deteriorado, digamos, con la pandemia, ¿no? Como que se han reducido capacidades, ¿no? Entonces yo quisiera más bien animarles a hacer un balance un poco más alentador, ¿no? Sé que hay cuestiones muy críticas, ¿no? Y de hecho, se han elevado los índices de violencia a los niños y las niñas, violencia sexual en doméstica, casos de infanticidio y demás, ¿no? Pero en contraste, somos una generación bien distinta, ¿no? De hecho, no podríamos tener este podcast si fuera de otra manera también, ¿no?
Muchísimas gracias, Jacqueline. Bueno, ahora que ya hemos pasado un poco, revisado el panorama actual, cómo estamos hoy en día, vamos a la sección central de nuestro programa.
Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje. Continúa su viaje. Continúa su viaje.
Los serios problemas que la pandemia ha generado en la educación se suman a cuestionamientos anteriores, como ya hemos conversado, al modelo de educación tradicional. ¿Y creen ustedes que en respuesta a la pandemia se van a fortalecer las discusiones sobre modelos educativos alternativos a los que hoy en día solo pueden acceder familias que tienen los recursos económicos para hacerlo? Estoy pensando en distintas aristas, por ejemplo, en la discusión sobre la diversidad de modos de aprendizaje, ¿no es cierto? Hay niñas y niños que son más visuales o más físicas o más auditivos para aprender, pero también estoy pensando en las pedagogías alternativas, como Montessori, escuelas libres, Waldorf. Estoy pensando también en los énfasis hacia el aprendizaje por indagación, aprendizaje en la naturaleza, entre tantas otras iniciativas. ¿Creen que este es el momento de conversar, tal vez masificar o incluirlos en la educación pública?
Uno de los temas que se viene discutiendo hace bastante y que la pandemia ha significado seguramente una oportunidad realmente trascendente es la mediación de las tecnologías en educación. Si miramos hacia atrás, seguramente a partir de comienzos de siglo, ¿no? Pongamos el año 2000 para solamente poner un punto de referencia, buena parte de los países de la región, particularmente los de América Latina, empezaron a promover políticas de inclusión de tecnologías en educación. Hay que decir que esas políticas estuvieron fundamentalmente en la distribución de recursos informáticos, más que en su aspecto más pedagógico, ¿no? Todos estos sistemas de distribución de una computadora por niño, que el caso de Uruguay es un caso emblemático con su programa Ceibal, pero también sucedió en Argentina, también sucedió en otros lugares, o la tradicional dotación de gabinetes informáticos a las escuelas. A lo que voy es que hubo mucho esfuerzo por hacer eso. La pandemia luego nos mostró quiénes habían sido quizás más sostenidos en esas políticas y quiénes habían complementado esas políticas con las otras dimensiones que requiere, que son la propuesta pedagógica, la formación continua de los docentes, etcétera. No se trata solamente de tener el recurso informático y la conectividad. En esos años también se ha venido discutiendo cuánto puede aportar la educación a la tecnología, a una manera distinta de encarar la educación. Se está hablando de educación asistida por tecnología, de que cada alumno pueda tener su propio ritmo de aprendizaje. Se viene hablando como del futuro de la educación en ese sentido. Y si bien no ha habido todavía un desarrollo muy profundo de estos temas a nivel sistémico, me refiero, seguramente hay muy buenas o interesantes experiencias a nivel pilotos, pero no ha habido experiencias sistémicas. Y yo creo que lo que ha ocurrido con la pandemia es que ha acelerado unos procesos de tener una mirada de cómo funciona esto, ¿no? Con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Así que posiblemente el post-pandemia abra una discusión o acelere una discusión que venía con un ritmo un poco más tranquilo, ¿no? Esto respecto del tema de las tecnologías. Tú has mencionado otros temas que no me quiero extender, pero que también, no todo se trata de tecnología y también hay que ver sobre modelos de educación y abordajes pedagógicos. Pero bueno, voy a detenerme aquí para darle lugar a mis colegas.
Gracias, Alejandro. No sé si Jacqueline o Leonora quieren complementar, aportar o también plantear su punto de vista respecto a lo que significa hablar de sistemas, modelos, desde una mirada alternativa, y entendemos alternativa respecto a una crítica y crisis del modelo tradicional también.
A mí me gustaría apuntar, y ahí puedo quizá contar un poco lo que hacemos. Interaprendizaje es una plataforma virtual orientada a trabajar temas de desarrollo rural. Y el desafío que hemos planteado ha sido siempre trabajar con comunidades campesinas, pero hemos tenido muy complicado de hacerlo antes de la pandemia, ¿no? Creo que con la pandemia más bien se ha facilitado esto, ¿no? Hemos podido desarrollar experiencias formativas con apicultores, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, se ha roto, digamos, ciertas imposibilidades, ¿no? Entonces, hoy en día sí es posible, digamos, con menos recursos, entre comillas, generar un espacio regional, internacional, como ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Y eso en manos de las comunidades es súper interesante. Desde el IPDRS e Interaprendizaje acompañamos a la Capitanía Zona Macharetí, que es la población, bueno, que es pueblo guaraní, y vemos fenómenos. Bueno, con la pandemia se han profundizado un poco sus herramientas, ¿no? El manejo de las herramientas que ellos tienen, digamos, en su página de Facebook, ¿no? Por ejemplo, veo como si hay algún problema, digamos, en la comunidad, organizan rifas y lo están anunciando siempre por sus redes, ¿no? Si hay un comunicado importante de cuántos casos hay en Macharetí, cuántos diagnosticados de COVID, SAS, y aparecen. Me gusta mucho esa toma de los medios, ¿no? Que para mí, que yo en la experiencia que les cuento, se ha fortalecido, ¿no? De la efectividad de lo virtual también. Bueno, a nivel un poco de los cursos que nosotros preparamos, yo les confieso que estamos en un momento muy desafiante porque nos hemos dado cuenta que hemos elaborado estructuras pedagógicas súper complejas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los cursos que hacemos sobre el tema de autonomías indígenas, hemos desarrollado videos exclusivos para sistematizar casos de justicia indígena y tenerlo como material, ¿no? Pero eso, claro, demanda muchísimo presupuesto, ¿no? Y ahí coincido con Alejandro, ¿no? A veces se piensa que la educación virtual es súper barata, económica, pero no es así, ¿no? Hay detrás todos unos costos ocultos que las y los profesores en Chile seguro igual lo están experimentando como en el mundo, ¿no? Y el desafío ahí va a ser no perder los criterios críticos, ¿no? Me gusta mucho que los profesores se han visto, por ejemplo, obligados a salirse de sus currículas. Eso es una cosa evidente, ¿no? Los niños, niñas no pueden estar muchas horas, entonces tenían que cortar periodos, tenían que ser más selectivos con su material, entonces eso ha ayudado mucho a salirse de la currícula, a mirar un poco la realidad, ¿no? Y eso es lo que le cuesta a la educación, ¿no? Eso lo decía muy bien Semmelman, ¿no? La diferencia entre pensamiento teórico y pensamiento epistémico, ¿no? Que es aquel que nos obliga a pensar, digamos, de acuerdo a los cambios de la realidad, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Creo que eso hay que valorarlo, hay que sistematizarlo, cómo los profesores, profesoras pueden o han innovado en ese sentido, ¿no? Bueno, a mí me parece súper importante que como parte del modelo, digamos, pedagógico está la gamificación y, bueno, las secuencias más didácticas más cortas, en fin, pero también tiene que ser el tema presupuestario. Eso hay que apuntarlo bien, ¿no? Yo estoy segura que en los eventos internacionales hay que hacer presión sobre esto, porque sin presupuesto no puede funcionar, ¿no? Detrás de todo animado, de todo video, hay un equipo, hay un ilustrador, hay un guionista, hay una persona que hace cámara, hay quienes editan, hay quien hace asesoría de contenido, hay quien, bueno, maneja todo el tema de medias, en los canales, o sea, es toda una estructura, ¿no? Y eso hay que mirarlo con atención, ¿no? Los debates a nivel, digamos, de la pandemia, de los efectos, la afectación, capaz estamos teniéndolos muy al nivel de los aprendizajes y no nos estamos dando cuenta de cómo funciona todo esto, de la economía, de lo virtual también.
Muchas gracias, Jacqueline y Alejandro. Leonora, ¿te gustaría agregar algo?
Siento que puedo aportar en la contextualización de la crisis y también de las posibilidades de salida de esa crisis. Desde la historia trabajamos mucho sobre lo empírico, los datos que nos da la realidad. Y la realidad en Chile, a lo menos, es que la crisis de la pandemia se está dando sobre una crisis que tiene que ver con el estallido del 2019. Ese hito es insoslayable, ¿no? Para entender que lo que entra en crisis el 2019... este lema, ¿no? Son 30 años de modelo, no 30 pesos, y eso implica un modelo que está en crisis, ¿no? Lo que me refería en mi intervención anterior. En ese sentido, es insoslayable, ¿no? Que el contexto donde se desarrolla la crisis y la pandemia es un contexto, además, de un gobierno que no es dialogante con las organizaciones que están hoy día trabajando por superar la crisis, específicamente el campo de la educación, las comunidades educativas, el profesorado en particular, las organizaciones estudiantiles. Por lo tanto, ha sido difícil conciliar un trabajo de proceso, dialogante, co-construido, que es tan necesario, ¿no? En un momento de crisis, ¿no? La tradición, ¿no? La historia nos dice que cuando hay situaciones límite en las sociedades, lo que se hace es como una especie de asamblea, ¿no? Un espacio de encuentro y de distintas miradas sobre cómo salir de aquel momento. No hay que olvidar esta idea que ya es conocida en el continente, ¿no? De Chile como laboratorio, ¿no? De modelos neoliberales de políticas públicas en general, no solo educación, ¿no? También en salud, en el modelo de pensiones, y bueno, todo eso se está desfondando un poco hoy día, ¿no? En el marco también de tener una idea de nosotros tenemos una cobertura de educación pública de poco más del tercio, ¿no? De un 35%. Bueno, en ese marco, ¿no? ¿Cómo están saliendo las comunidades? Bueno, no olvidar que hay un repliegue en lo doméstico, como señalaba la compañera recién de Bolivia. Las familias se están reencontrando, ¿no? Se está desarrollando toda una ética que tiene que ver con el cuidado de los otros. Las comunidades educativas no están ajenas a eso, ¿no? Entonces aprendemos a hacer catastros, aprendemos a organizarnos en un marco donde no podemos tocar, ¿no? Ese aprendizaje no lo habíamos obtenido de ningún otro lugar, sino que de la realidad. Vamos forjando nuevos lazos entonces de solidaridad Ampliemos de alguna manera nuestro mundo interior, estar todos los días en la casa y con la familia. Estamos dejando de consumir como antes. Generamos estrategias colectivas de seguridad comunitaria también, ¿no? Entonces ahí hay todo un tejido que es muy interesante, pero que no está visibilizado, no se está dando cuenta. Entonces tenemos, por otro lado, el modelo, ¿no es cierto?, queriendo sacar provecho de esta situación. A lo menos en Chile esto es muy marcado, ¿no? Tenemos ahí una pugna entre un proceso constituyente de reelaborar la constitución, el marco normativo, ¿no?, de esta sociedad que se quiere democratizar, con un gobierno que es reticente a dar mucho ancho, ¿no?, y curso a este proceso, pero ha tenido que hacerlo, ha tenido que ir cediendo por la presión social. Tenemos una disputa entre lo público y lo privado en educación que se resuelve de manera muy extraña, ¿no? Es cierto, hay más políticas de rendición de cuentas, pero por otro lado tenemos un privado acrecentando la provisión de educación. Entonces yo lo resumiría en que la crisis está en disputa por lo que viene, sobre todo en Chile, porque está inmerso en este proceso de definir la educación que queremos, la salud que queremos, el país que queremos. Y en ese marco, ¿no?, bueno, hay que replantear derecho a la educación, pero desde estas experiencias que estamos teniendo, ¿no?, para hacer frente a la crisis sanitaria. O sea, eso es conocimiento que va a tener que ser incorporado en la discusión. Hay que replantear la escuela como un lugar para la contención comunitaria también, ¿no? O sea, se ha echado de menos el espacio de la escuela para hacer estas reuniones, estos espacios de encuentro entre apoderados, familias, estudiantes, docentes, ¿no? De alguna manera es recuperar la dimensión política de la educación y en un sentido de construcción de sujetos capaces de entender esta realidad o cualquier realidad. Desarrollar las pedagogías del reconocimiento, que llamamos acá pedagogías feministas emergentes, ¿no? Pedagogías ancestrales. Y entonces estamos en un escenario abierto, ¿no?, por el uso intenso de la tecnología y, bueno, ¿cómo conversa ese uso intenso de la tecnología? Nosotros aprendiendo hacer ese uso intenso, pero disputando de cómo hacerlo, ¿no? No con programas preestablecidos, sino viendo la incidencia que las comunidades pueden tener en la decisión de cómo usarla, ¿no?, al servicio de qué usarla. Ahí destacar, por ejemplo, que el gremio, el Colegio de Profesores en Chile, ha desarrollado todo un plan de acompañamiento pedagógico, pero lo ha hecho por sí solo, no con apoyo del gobierno. Entonces, por otro lado, el gremio tratando de organizar, ¿no?, esta idea de que, decía la compañera de Bolivia recién, terminó de sistematizar las experiencias que estaba haciendo cada profesor de forma un poco individual, porque ha sido difícil establecer mecanismos de comunicación, de desarrollo colectivo, como volver a apelar a este sujeto profesor, profesora, ¿no?, como un colectivo social para dar estos procesos pedagógicos de concientización del momento que estamos viviendo, de la conversación, ¿no?, de establecer y estrechar estos lazos, imaginar cómo desarrollar los vínculos, volver a apropiarnos de ese tiempo es un poco descolonizar esta idea de que la pedagogía la tenemos que rendir en términos de planificación, de evaluaciones estandarizadas. No es que no haya que evaluar, pero, por ejemplo, se sigue presionando para hacer las pruebas PISA, el CIMSE en el caso de Chile, siendo que lo que necesitamos son espacios pedagógicos de intercambio para entender lo nuevo que estamos viviendo, ¿no? Devolvernos los tiempos para reimaginar salidas, ¿no?, a esta nueva situación inédita en nuestra historia, lo inédito viable, en ese sentido de Paulo Freire.
Gracias, Leonora. Siguiendo en esa misma línea, ya nos dabas un poco el pie, conversando sobre, claro, sobre estas disputas que se han ido dando dentro de la política con los colegios de profesores, con los gremios, volvemos, no volvemos, es irresponsable volver o no, de qué forma también se está dando un juego ahí un poco bastante complicado, donde finalmente los afectados siempre son los niños y las familias frente a la incertidumbre. Pero, Alejandro, también hay temas más de fondo que sin duda son muy preocupantes en una región que puede retroceder, y se ha dicho en muchas áreas, retroceder una década en América Latina y Caribe en todos los temas, y también en el tema educativo. Ahí nos encontramos frente a la desigualdad, nos encontramos frente a la deserción escolar, nos encontramos frente a la exclusión también. muchos niños que salen y que quizás no van a volver al sistema. ¿Cómo está aportando, cómo ve la UNESCO este problema? Primero, y en segundo término asociado a eso, también hay una gran meta que hoy día esperamos que no se ponga en riesgo con lo que ha sido la pandemia, pese al esfuerzo de muchos actores porque no sea así, de la Agenda Educación 2030, de la Agenda de la UNESCO, que está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que piensan, obviamente, y queremos una humanidad mucho mejor.
A ver, con respecto a lo primero, claramente hay impactos muy profundos de la pandemia en varias dimensiones. Yo creo que quizás son dos las que más han tomado la atención de la opinión pública, de los organismos internacionales, que son la asistencia escolar y su contracara, el abandono o la desvinculación educativa, y por otro lado, los aprendizajes, ¿no? En ambos casos, hay que decir que tampoco es que todo es producto de la pandemia. Ya veníamos con problemas antes, digamos, ¿no? Si tomamos simplemente como dato los niveles educativos obligatorios en la mayoría de nuestros países, que son la primaria y la secundaria, aproximadamente unos 11 millones de niños, niñas, adolescentes estaban fuera del sistema educativo antes de la pandemia. Por distintas razones, ¿no? Por distintas dimensiones de exclusión, por falta de oferta, por necesidades del ámbito económico, esto que se mencionaba respecto de los cuidados que muchas veces recaen sobre las adolescentes en algunas regiones. Es decir, hay un conjunto de situaciones que hace que no todos los niños y adolescentes estaban en la escuela cuando comenzó la pandemia. Y además ahora tenemos ese nuevo efecto, ¿no? ¿Sabe? Como bien mencionaban tanto Leonora como Jacqueline, en estos intentos de continuidad educativa, que yo de alguna manera ponderaba en la primera intervención, no significa que en todos los casos hayan sido efectivos y hayan logrado suplantar la presencialidad. Y justamente allí empiezan a darse fenómenos de desvinculación educativa, donde justamente quienes más más cerca están de sufrir un abandono son aquellos estudiantes que ya estaban en alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? El abandono no se da de un día para el otro, el abandono es una suma de situaciones que de a poco van desvinculando al estudiante de la escuela, del proceso educativo, y que concluyen el abandono. Entonces, cuando hay una crisis, los primeros que se ven afectados son los que venían atravesando estos procesos de desvinculación. Hay estimaciones de todo tipo, pero estas estimaciones son tan variantes como la cotidianidad de nuestra pandemia todo el tiempo. Pero estamos seguros que va a haber un efecto en ese sentido, que se va a sumar a estos que comentaba que ya estaban fuera del sistema, ¿no? Y el otro tema son, por supuesto, los aprendizajes. Si en todo momento estamos diciendo que la continuidad a través de educación remota, sea virtual, sea la clásica de los libros, las tareas escolares, o como bien nos mencionaba Jacqueline, las ricas experiencias en la región de televisión mediada, de educación mediada por televisión, mediada por radio, no suplantan en ningún caso la presencialidad, y eso es que va a impactar, que los aprendizajes no son los mismos. Y nuevamente, acá eso todavía no tenemos claro cuáles van a ser los efectos. Sabemos que van a ser profundos, se hablan de retrocesos, como tú mencionabas, se habla de impactos a futuro, incluso hay algunas estimaciones allí de cuánto puede perder de ingresos los futuros estudiantes por esta situación. A mí en lo particular tampoco me gusta entrar en esos detalles, pero sí todo esto nos lleva a pensar o nos lleva a darnos cuenta que los impactos van a ser importantes. Algo que los países tienen que comenzar a pensar en este 2021, además de ver la manera de regresar a las escuelas, por supuesto, acordando plenamente con lo que recién decía Leonora, esto no es una discusión entre educación versus aspectos sanitarios. Digamos, los especialistas sanitarios tendrán que decir cuándo se puede volver. Pero cuando eso se pueda, tenemos que pensar cómo hacerlo. Y cuando se vuelva a las clases presenciales, el tema urgente que resolver es cómo recuperar aprendizaje, y sobre todo en aquellas poblaciones que por sus condiciones imaginamos o sabemos que han tenido un mayor impacto en estas pérdidas. Así que esa es la agenda que se viene, ¿no? Regresar a las clases presenciales, concentrarse en la recuperación de aprendizaje y poner foco en las poblaciones más afectadas o más vulnerables. No quiero dejar fuera otras afectaciones que también están sucediendo y que fueron mencionadas por las compañeras. Afectaciones en temas de salud mental, afectaciones en temas de violencia. Por supuesto, el colectivo docente también tiene sus propias problemáticas, y todo esto es parte de las actividades de recuperación que los países van a tener que afrontar. Pero, digamos, claramente cuando se discute estos temas, abandono y aprendizaje de los estudiantes aparecen como las grandes dimensiones. Sin extenderme mucho más respecto de la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo afecta esto la Agenda 2030? Que por supuesto es una agenda que desde Naciones Unidas no levantamos como nuestra agenda de trabajo. Claramente la afectación es importante. Ya veníamos con ciertas dificultades del ritmo de cumplimiento de esta agenda, la Agenda 2030, y particularmente en educación, lo que se conoce como Educación 2030 o el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Es un objetivo ambicioso, es un objetivo universal que pone a todos los países en diferentes metas. A lo que voy es que interpela a todos los países, justamente dada su ambición y sus diferentes dimensiones. Y la región, tenemos que decir, que no venía con una tendencia muy marcada hacia el cumplimiento de sus principales metas. Con lo cual, veníamos hablando desde los organismos internacionales sobre la necesidad de una década de aceleración, ¿no? Habiendo pasado 5 años ya desde la firma de estos acuerdos en el 2015, nos quedaban 10 años para llegar a la meta de 2030 y necesitábamos acelerar ese camino. Y en el medio apareció la pandemia, con lo cual la pandemia llega a poner patas para arriba todo este andamiaje de compromisos internacionales, que seguramente va a ser un tema de mucho análisis y de mucho trabajo a medida que podamos ir dejando atrás la experiencia de la pandemia.
Muchas gracias, Alejandro. Y sí, son difíciles palabras de escuchar, pero decirlo hace bien, como dices tú. Y vamos cerrando ya nuestro podcast de hoy, nuestro tercer episodio de la segunda temporada de Factor R. Y vámonos hacia el futuro.
El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia.
Para la postpandemia. Para la postpandemia.
Voy a hacerte una pregunta a ti, Jacqueline, si alguien quiere comentar brevemente después para cerrar, pero esto ya es la última pregunta de hoy. Se habla de que el paradigma educativo tiene que cambiar, ya ha salido bastante en conversación hoy. Moverse hacia promover las 4C, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad, y además de las habilidades emocionales, mal llamadas habilidades blandas, y además atributos de carácter. ¿Qué crees que necesitan aprender las niñas, niños y adolescentes del siglo XXI para enfrentar este futuro que es tan incierto?
Yo creo que la pandemia nos ha permitido entender muy bien el concepto de encapsulamiento, ¿no? Y a partir de ese concepto, yo que trabajo en una institución de desarrollo rural, escucho a muchos profesionales hablar con muchísima preocupación sobre la migración campo-ciudad, pero con una perspectiva desde el encapsulamiento, ¿no? Se preocupan por qué los jóvenes dejan la ciudad, los campos para estar en las ciudades, ¿no? Lo menos veo es que deberíamos hacer más esfuerzos para ayudar a la gente, ¿no?, a moverse en distintos espacios, ¿no? Los jóvenes que salen, guaraníes, aymaras, quechuas, mapuches, ¿no?, que salen de sus territorios, debieran poder fluir, ¿no?, moverse con facilidad en cualquier entorno, ¿no?, dialogando con lo moderno, compartiendo la sabiduría un poco de sus abuelos, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. A mí, por lo menos con la pandemia, lo he comprendido muy bien, ¿no? Y bueno, yo quisiera también decir algo para cerrar con respecto de los esquemas, ¿no? O sea, yo creo que una adecuación importante que van a tener que hacer los estados, pues es garantizar mínimos, ¿no? Y sí, yo estoy viendo en la televisión se preocupan, digamos, por el tema de infraestructura, pero no estamos hablando del agua, por ejemplo, ¿no? La disponibilidad de agua en los baños de las unidades educativas o la disponibilidad de electricidad para tener, pues, internet, ¿no? El mismo internet, ¿no? Los jóvenes de la Nación Guaraní han estado hablando fuertemente de que el internet debiera ser uno más de los servicios, ¿no? Como cada vez tenemos productos más enlatados, creo que hay que nomás trabajar mucho más por esta educación crítica que tú decías, ¿no? Nos hemos sentido menos agotados cuando hemos tenido campo abierto, ¿no? Y eso nos ha hecho darnos cuenta la pandemia de qué significa el encapsulamiento, ¿no? Entonces recién ahí hemos valorado el aire, el espacio, el campo. Entonces creo que va por ahí.
Muchas gracias, Jacqueline. No sé si Alejandro, Leonor, les gustaría dar unas breves palabras de cierre.
Cerrar con la idea nada más, pensar la salida de la crisis educacional provocada por la pandemia es pensarlo en términos mayores, ¿no? De este otro proceso constituyente en el que nos encontramos, en el que se va a redefinir derecho a la educación, que por fin vamos a tener la oportunidad, espero también el privilegio de vivirlo, ¿no? Como un derecho que se impone por sobre el derecho, por ejemplo, a la libertad de enseñanza. En el caso chileno, en nuestra constitución, este derecho a la educación ha estado subordinado a la libertad de enseñanza, y libertad de enseñanza ha estado entendido como una libertad para comerciar con la educación, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Entonces, en esta reafirmación del derecho a la educación, tenemos, bueno, todos estos saberes que están emergiendo en el marco de la pandemia, de estos saberes de comunidades docentes que están disgregadas, desarticuladas, ¿no? Pero que claramente las organizaciones deberían, ¿no? Tendrían y están en ese esfuerzo, de hecho, me consta, digamos, de sistematizar, ¿no? Y poder generar algunas salidas, algunas propuestas de cómo seguir, pero en este marco mayor, ¿no? Porque democratizar el proceso de construcción del proceso educativo con participación, ¿cierto? Y no solo participación, injerencia en las comunidades educativas en este proceso, tiene que ver con eso, ¿no? Poder incidir. Y de esa manera esas voces, ¿no? Poder reconstruir esta educación que queremos, ¿no? Y en diálogo con modelo de desarrollo democrático también, ¿no? O sea, la educación sabemos que no puede estar como un proyecto aislado de las condiciones de desarrollo de una serie de otras cosas que tiene que ver con cómo consideramos nuestros recursos, nuestro ecosistema, en fin, una serie de otros elementos, ¿no? Que tienen que ver con reconectar la sociedad chilena con su historia, no solo con su una historia, sino que con sus múltiples historias, ¿no?
Gracias, gracias Leonora, y ojalá también en nuestro proceso constituyente en Chile aprendamos de los otros países latinoamericanos que han vivido procesos similares y que también generemos aprendizajes para otros pueblos que tal vez nos sigan los pasos. Alejandro.
Sí, muchas gracias. Muy breve, simplemente esta pregunta final me traía a la mente algo que se está escuchando cada vez más, que es que, digamos, tenemos que volver, cuando volvamos tenemos que volver a una situación mejor y que nuestros sistemas educativos tienen que volverse más resilientes, ¿no? Y eso se menciona mucho, pero no está muy claro qué es. A mí me gusta pensar que cuando decimos eso es que lo que necesitamos es que nuestros sistemas educativos estén mejor preparados para eventuales crisis que van a tener que enfrentar. Esta vez nos tocó una crisis sanitaria, esta vez nos tocó una pandemia. La próxima gran crisis que todos avecinan es el cambio climático. Es decir, los sistemas educativos a futuro van a enfrentar situaciones complejas. Entonces, necesitan prepararse para eso. Y para eso necesitan ser más flexibles, necesitan tener mejores canales de comunicación entre sus actores, necesitan un mejor funcionamiento de esas comunidades que también Jacqueline y Leonora mencionaban. Y tú preguntabas qué es lo que los niños y adolescentes tienen que estudiar en el futuro. En este sentido de la resiliencia, hay contenidos que de hecho han sido rescatados por justamente la Agenda de Educación 2030, que tienen que ser parte de los aprendizajes y que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con la ciudadanía global, con la tolerancia, con promover la cohesión social. Digamos, hay aprendizajes que son necesarios impulsar y son necesarios que formen parte de los currículos en nuestra región y están muy relacionados a esta necesidad de resiliencia que tanto estamos demandando a nuestro sistema educativo para el futuro.
Vivimos hoy en una América Latina y Caribe convulsa, con una serie de conflictos sociales y un creciente descrédito hacia las autoridades, que impacta finalmente en las políticas educativas y en el modelo de desarrollo que queremos. La gran preocupación de hoy es no retroceder y asegurar los avances y conquistas que han permitido tener una tasa de alfabetización de niñas, niños y jóvenes de la región cercano al 98% hacia 2019. Sin embargo, la deserción, la exclusión, la desigualdad educativa son problemas más profundos que la pandemia nuevamente vuelve a develar. Por ello, promover el derecho a la educación de todas y todos, implementar nuevos modelos para una educación inclusiva y de calidad y la participación activa de las comunidades y los actores involucrados son fundamentales para construir sistemas educativos con pertinencia social y cultural y que garanticen una educación justa para toda la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, Leonora, Alejandro y Jacqueline.
Muchas gracias.
Muchas gracias a
Muchas
ustedes,
gracias,
un
un abrazo
gusto.
para toda nuestra región.
Gracias a todas y todos por la oportunidad. Nos vemos pronto.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.